Nada, buenas noches, bienvenidos a nuestra clínica. Ya sabéis que aquí no somos muy amigos de las nuevas pócimas y los tratamientos alocados, pero sí que creemos un poco en el alivio de la conversación, tanto del habla como de la escucha, y un poco en el poder paliativo que pueden tener la educación o la belleza. La semana pasada nos visitaba Juan, el profesor injubilable, y esta semana pues nos visita nuestro editor y poeta de cabecera. Decir también que, bueno, ya sabéis que igual que no creemos en homeopáticas locuras, pues también hemos tenido que cerrar la capilla por falta de fe, tanto de los enfermos como de los profesionales, y al final pues solo nos quedan los mártires, nuestros queridos muertos, nuestros músicos politoxicómanos, nuestros suicidas politoxicómanos, nuestros escritores politoxicómanos, nuestros empleados politoxicómanos. Y bueno, hoy la verdad es que pues nos vamos a sentar a hablar un rato sobre Sebastián Nicolau y el menú que han tenido a bien dedicarle este editor, que aunque tiene ahí su menú del día, siempre lo despacha de cuando en cuando, cuando puede, cuando quiere o cuando alguien lo merece, y eso siempre nos gusta. Pues vamos a empezar con un poquillo de música y después vamos a acercarnos a la figura de este pintor valenciano, creo, del que yo no conocía prácticamente nada y que lo hemos descubierto ahora.
Ya más escultor casi, pero bueno, ahora...
O escultor. Bueno, pues aunque Juan Carlos Valera nos va a acercar mucho mejor a la figura de Sebastián Nicolau, yo he encontrado poco, ni siquiera una reseña en Wikipedia. Y sí que he encontrado, pues, le estaba comentando unas palabras del propio artista que al hilo de una de sus exposiciones decía cómo había empezado él a pintar en este caso. Recuerdo que siendo un niño, mi padre nos describía a mis hermanos y a mí los paisajes por los que transitábamos. Lo hacía con la deformación profesional propia de quien los ha pintado o espera hacerlo. Así, los colores no eran ellos, sino nomenclaturas de los que habrían de representarlos. y las sensaciones se traducían en términos plásticos, espacio, tiempo, cuadro. Pues así es como Sebastián Nicolau describe cómo nació en él la vocación por la pintura y en especial su interés por la naturaleza y los paisajes, siendo estos tanto el leitmotiv como el vehículo de comunicación del que se ha servido a lo largo de la trayectoria, de su trayectoria. Juan Carlos nos explicará mejor, pues, como siempre, cómo llega este artista.
Buenas tardes.
¿Por qué le dedica uno de sus cuadernos menús?
Yo conocí a Sebastián Nicolau desde hace un par de años en una exposición que tuvo aquí en la Fundación Antonio Pérez. Y yo ya sabía de su referencia, pero no lo conocía. Lo conocí a través de una amiga común, también pintora. Y bueno, pues yo me quedé deslumbrado, decir, por su exposición, que no pude ver en ese momento, sino que fui después con mi familia a visitarla. Y me sorprendió fundamentalmente, decir, porque era un pintor muy conceptualista, pero con una carga de lirismo muy importante. Está a caballo entre la pintura y la escultura, y decir, sus piezas son a modo de un hilvanado, como el mismo título de este menú, decir, que hace como cosiendo y plegando, decirle, los materiales de metal que, con los que utiliza. En un viaje posterior donde yo estoy colaborando con Miquel Navarro, decir, en una comida conjunta, decir, yo le propuse que pudiésemos hacer un menú, decir, individual. Él se entusiasmó con la idea y, bueno, pues de ahí surgió el proyecto. El título de hilvanado lo escogió él, decir, porque era muy sintomático el hilvane, el cosido, el embaste que él utiliza para sus piezas, y con la palabra dos, porque colaboraba él y yo que me completaba este menú. He de decir que ha sido la primera vez, decir, que de este menú que realmente lo ha realizado todo él, es decir, él mismo creo concibió el proyecto. Y decir, él como en su taller, en su estudio taller, magnífico por otra parte, decir, él es también al mismo tiempo que escultor, decir, pues tiene ensamblaje, etcétera, etcétera. Y entonces él se vio con ganas de abordar todo el proceso creativo de elaboración del menú y por lo tanto me dijo, pues en vez de que tú lo hagas o lo hagamos por partes, una parte en Cuenca, otra parte en Valencia, etcétera, me vas a permitir que yo lo realice. Evidentemente, en cada una de las fases del proyecto discutíamos cuál iba a ser la mejor solución, pero él se encargaba de supervisar la obra final, decir, de todo eso. Decir, ha sido la primera vez porque normalmente decir, los autores me dan decir, su colaboración decir, y yo les doy un resultado diferente a lo que ellos están esperando, decir, pero en ningún momento decir, ellos participan en el proceso de elaboración o de creación del menú. En este caso ha sido él el que lo ha realizado por completo y he sido yo el sorprendido, aunque ya sabía decir, la maqueta primera cómo iba a resultar, pero ha sido yo el que estaba esperando el resultado. Este menú, decir, consta de tres partes, una pictórica.
Los traes, antes de que lo abras, describir que, bueno, es un maletín de marquetería.
Es un maletín de marquetería.
Cada vez los traes más aparatosos, pero este además es especialmente pesado.
Este pesa casi de 7 kilos, 300 gramos. Tendrá, pues, una medida de unos 35 de ancho por unos 48 de largo. Y una profundidad de unos 15 centímetros. Es un maletín al uso, como los que pueden llevar los pintores, es decir, con sus pinceles o óleos dentro, pero en tamaño king size.
A ver.
Y en su interior hay tres consta de tres partes, una que es pictórica, otra que es escultórica, como si dijésemos, y otra que es literaria.
¿La tirada han sido?
De 25 ejemplares. Y consta, decir, de un cuadro, decir, que está serigrafiado, decir, y está realizado cada uno de ellos a mano, es decir, que cada uno de los cosidos es diferente en cada uno de los cuadros, decir, por las diferentes, decir,
cada cuadro es único.
Cada cuadro es único, aunque la base, decir, de zinc es la misma, pero sin embargo todo el engranaje es diferente en todos los casos. Después hay una parte, decir, que es la parte, como si dijésemos, poética, en la cual yo he colaborado con un texto de introducción y un poema, y en el que recoge después como un posfacio la experiencia del propio artista al realizar esta obra. En ella también se recoge, decir, pues todas las diferentes versiones de cada uno de los ejemplares, de los 25 ejemplares, para que se vea cuál sería, decir, el resultado final. y al mismo tiempo una fotografía de lo que es la escultura ensamble, que es esta de aquí, que es la que completa esta edición. Acaba de decir el libro, pues con un currículum del propio autor, decir las firmas de ambos dos.
¿Eliges tú este por algo o simplemente
no,
te ha tocado?
Lo escogimos, a veces son todos distintos. Yo escogí el número uno, de como siempre suelo hacer para quedarme en la colección de menú, más luego después saltamos al 5, al 7, es decir, lo hicimos por preferencias particulares. En otros casos he cogido y con el autor, que parto siempre la edición normalmente de que te gustan pares, impares, y entonces uno coge el 3, 5, 7, 9, etcétera, y el otro 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, como todos los cuadros eran diferentes, es decir, pues los escogimos más o menos por afinidades de que nos gustaba.
Pero has dicho que en su conjunto forman
unidos. Son 25 cuadros, es decir, pero cada uno de ellos único, aunque tenga la base, es decir, es igual en todos ellos. No es una tirada en serigrafía donde todos son iguales, aunque estén firmados y numerados. Este es el cosido diferente, con diferentes engranajes y diferentes cordones, lo cual lo hace único.
La parte escultórica
es decir, como si dijésemos un ensamble de cartón donde viene engofrado, es decir, el poema que yo le he dedicado, y al mismo tiempo también está, es decir, cosido por el propio autor, es decir, en el engranaje de agujeros y cordón, que al mismo tiempo puede ser, es decir, interactivo, es decir, porque cada persona puede coger y deshacerlo y volverlo a hacer de otra manera.
¿Leemos el poema o...? Sí. ¿Cómo lo ves?
El poema, decir, que yo le dediqué, decir, fue, ¿me entiendes?, basándome evidentemente en su obra, y quería resumir de modo sintético, decir, pues lo que es su labor y su quehacer. Y el poema dice así: de un ojo salta a otro ojo, plegando el aire. Y su sombra es el índice de la luz de tu piel desnuda.
Bueno, el poema que en el libro viene recogido de una manera muy particular, no viene en una sola hoja.
No.
Viene cada verso en una hoja y a diferentes alturas.
A diferentes alturas, también está, decir, tiene, decir, sus troquelados, para que si quisieras también dentro del propio libro pudieses, decir, hacer un hilvanado particular, y después viene su posfacio. Si queréis, después en un momento posterior puedo leer, decir, que es breve, decir, que son dos páginas, puedo leer la introducción que hice a Sebastián Nicolau, en el cual de alguna manera, decir, sintetiza o resume el quehacer de su obra escultórica o pictórica, porque está a caballo de ambas dos cosas, aparte que también es escritor.
Pues si queréis ponemos un tema y nos metemos un poco con eso. No sé qué música hemos traído, ¿no?
Pues bueno, voy a empezar.
Que ha muerto un par de personajes que no llegan a ser mártires nuestros, pero por ejemplo ha muerto el autor de la minifalda, ¿no?
Sí, queréis, empezamos con ese, ¿eh?
De No me gusta que a los trozos te lleven la minifalda, creo que es una canción además que ahora está muy vigente.
Es que lo cantaba, pero el autor no sé quién era.
No sé quién era el autor. De hecho, la noticia en prensa apareció como ha muerto el autor de la minifalda, no ha muerto y su nombre.
Era autor de...
Lo cantaba Manolo Escobar, pero no sé quién compuso.
Compuso también para... Ay, no me voy a acordar ahora. Él se llamaba José Ruiz Venegas. Compuso...
El autor de la minifalda no era Coco Chanel.
compuso también para María Jiménez, Se acabó y tal. Que yo creo que casi mejor voy a poner ese.
Por si queréis.
Y luego iremos poniendo temas de Javi, que me han mandado.
Sí, el Se acabó de María Jiménez. Es verdad que yo no sé por qué ponen la minifalda cuando hoy en día es casi más...
reconocido.
Más reconocido esto.
Pues vamos a poner el sacabo, por ejemplo, mejor.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes. Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y herida. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Pamplinas, y me pidas que te ayude cuando te necesitaba. Yo jamás te tuve, ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo te sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, otro. Y ahora ya, mi mundo es otro.
Bueno, Gregorio, decirte que consideras que el otro fallecido es más clínica, pero
más grande, ¿no?
María Jiménez es muy clínica, ¿eh? Quizá le falta el pasito de morirse, pero la vida es muy clínica.
Politoxicómana también.
Es más, es una vida que de la que nosotros nos hemos retirado y ella se mantiene. Bueno, nos hemos retirado, quien se haya retirado. Yo no voy aquí a poner...
De boquilla.
Nos hemos retirado de boquilla. O por obligación. Pero bueno, que... Desde luego María Jiménez es más clínica que Manolo Escobar. Sí. Estando Manolo Escobar muerto como está. Nada, íbamos a seguir un poco ante el desconocimiento del artista. Juan Carlos, no parece ser que el libro empieza aclarando un poco su obra y...
Más que su obra, más que su biografía, algunas claves del concepto pictórico y poético que tiene. En la introducción, que se titulé Pliegues de un poema, digo que Ilvana II es el resultado de un encuentro, como se ha dicho anteriormente, de un deslumbramiento múltiple y poético que tiene como consecuencia la convergencia en un mismo proyecto. De origen inverso, como afluentes de un río que lo alimenta, Ilvana II discurre por los capilares ávidos de encontrar las arterias cuyo caudal se remonte a la corriente que en busca de la fuente de su desembocadura. Un deslumbramiento que origina la luz e incide en las cosas, desvelando bajo su sombra todas las formas. Luz que delimita el mundo y que habita encarnada en el artista a través de su obra. Largo es el camino que ha recorrido Sebastián Nicolau para llegar a esta abstracción espacial y mental en la que actualmente se desenvuelve. Es un proceso que parte de la naturaleza y del paisaje mediterráneo que nutrió su infancia, tamizado no ya por los colores originales de los árboles, de las nubes o de las flores, sino por una luz esencial como elemento clave de su pintura. Una andadura que va de la figuración, como ejercicio básico del dibujo aprendido en su hogar, hasta llegar a un elemento constructivo nuevo y onírico que deriva en la más radical síntesis conceptual y es fruto de un profundo proceso mental sobre la pintura y sus posibilidades. Las delgadas líneas de sus cuadros son paisajes de un mapa emocional que nos remiten a los senderos mentales de un laberinto inconcluso e inabarcable. Paisajes que nos transportan a un íntimo espacio abierto cuyas huellas no parten de lugares reconocibles, sino de aparentes referencias que se desmayan en una playa neutra, despoblada y sin tiempo. Evidentemente es un campo abonado para el olvido, cuya raíz y semilla es la memoria. Es un terreno intelectual donde sus pliegues y onduladas perspectivas delimitan el hueco que el aire en infinitas olas puebla el silencio. Es una materia que se erige en arquitectura sobre una base de acero, aluminio, tela o papel, cuyo resultado presenta una obra pulida y fría, condensada de emoción en concordancia con el planteamiento y consecuencia finalista de su autor. Solo en apariencia, porque tras ella guarda encendida una pulsión trascendental y sanguínea. Entre los pliegos de la obra de Sebastián Nicolai hay un experimental concepto plástico, estratos y esquirlas de su memoria viva, igual que la piel de las olas deposita en toda la profundidad del mar cuando nos acaricia. Es una sucesión tensada hasta el infinitum. Es una cuerda vocal perforada en movimiento cuya aérea saeta divide el espacio. Es un nervio o hilo conductor que el vacío cose, pespunte o yuane de una herida abierta cuyos retales viste el silencio. De la obra de Sebastián Nicolau sorprende su ambigüedad conceptual y la siembra o abono de un terreno incómodo para el espectador, que persigue unos referentes claros y reconocibles en el arte. A mitad de camino entre la pintura y la escultura, su obra se erige como un campo híbrido donde germinar y en cuyos surcos es donde rebosan los límites del campo abonado. Un campo que no está delimitado o perfilado por el autor, sino por el hueco que cede y lo alumbra. Allí es donde se debate de igual modo la construcción arquitectónica de la pintura, en unos límites ambiguos en los que se vierten y desbordan todo lo previsible, un terreno único y reconocible que ofrece propuestas inacabadas, abstractas, como invitaciones a un mundo en formación para que sea el ojo del espectador quien tenga que terminar la obra. Por eso nos inquieta tanto, porque nada está definitivamente resuelto y porque nos exige un planteamiento mutuo para colaborar. Cuadros que trascienden en la propia creación, yendo más allá de sí mismos para saltar a quien lo contempla y apropiarse de él como coautor inconsciente de la obra, con sus puntadas mentales y emocionales en un sucesivo juego poético. Hilvanados es desde esta perspectiva un juego de sentidos, conceptual y formal, híbrido y definitivo, abierto y delimitado, un arco donde los extremos se dan cita a través de la poesía, la pintura, la escultura, el collage, el ensamble, para surgir como propuesta nueva y sorprendente plagada de matices poéticos. Es con todos estos elementos, con estos mimbres y utensilios, con los que hemos realizado este inclasificable menú de aromas y sabores imposibles y contradictorios para paladares insatisfechos, y romper así los esquemas propios de una edición convencional al uso. Un libro que es un cuadro que es un poema apenas escrito, un poema que se construye en el aire para ser esqueleto arquitectónico de la voz que lo nombra. Una experiencia única y mágica que hoy les invitamos a ustedes a saborear a través de la palabra.
Hablábamos el otro día, cuando vino Juan, de un poco la importancia del contexto familiar y demás para que alguien creativo se desarrolle, y bueno, pues de lo poco que sabemos de Sebastián Nicolau,
Él es hijo de pintor y bastante reconocido en su época, es decir, su padre era pintor.
¿Le llegaste a conocer? Figurativo. ¿Al padre le llegaste a conocer?
No, no lo conocí al padre. Es decir, un pintor figurativo bastante reconocido en Valencia, y Sebastián Nicolau pues se crió dentro del ambiente artístico, aunque de provincias,
que siempre ayuda.
Con una sensibilidad especial. Y aprendió a decir, aunque ahora el resultado es conceptual con una cierta abstracción pictórica, rayando casi en la escultura, él parte como pintor figurativo también, es decir, que aprende a dibujar magníficamente, es decir, a colorear, a modelo,
un realismo,
es decir, como base de su pintura. Y durante bastantes años, es decir, estuvo, es decir, en ese campo, hasta que poco a poco evolucionó y iba rompiendo los moldes, y es decir, ha llegado a esta conclusión. De hecho, es decir, se tiene el concepto de que los pintores abstractos no saben dibujar, y muy al contrario, es decir, yo soy de la opinión de que para ser un buen pintor abstracto tienes que ser un magnífico dibujante.
Pero poco que mucho. Yo he y tal, el padre era más bastante más clásico, un paisajista sí. notable y tal. Pero él he visto cosas casi hiperrealistas, ¿no?
Sí, 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 por eso te digo, decir que
algún dibujo,
yo soy de la conclusión de que si quieres romper, decir, los límites de una disciplina, tienes que conocerla a fondo y desde esa base tener
poder romper. Los grandes abstractos suelen tener también...
Suelen ser magníficos dibujantes.
Dibujos... Sí,
lo dije el otro día, lo que se atribuye a Picasso, ¿no? Tardé 30 años en aprender a pintar como un niño.
Pues, en la música contemporánea siempre se eligen a los mejores instrumentistas del mundo. Siempre son los mejores, ¿no?
Claro.
Vamos a poner un tema y vamos a hablar un poco, que no sé si lo hemos tocado alguna vez, pero sobre Menú y su espacio en el Museo de Cuenca, que no sé si este Menú estará.
Bueno, tengo intención de regalarle un ejemplar a Antonio Pérez, ¿me entiendes? Para que forme parte, no ya como, a ver si me comprendes, decir que lo puede exhibir, sino que forme parte de la colección de los fondos de la propia fundación. Normalmente, es decir, le suelo regalar un ejemplar. No los tiene todos, es decir, pero desde hace ya bastantes años, es decir, suelo regalarle un ejemplar. Y en esta ocasión, es decir, tenía pensado, una vez presentado aquí con vosotros el Menú, de ofrecerle un ejemplar.
Primero nosotros, luego Antonio Pérez.
Sí, primero vosotros, como siempre, y después los demás.
Esto da prestigio, ¿eh?
Esto que quede claro.
Pues vamos con una recomendación de Javi, con Johnny Vicero. Y que me ha gustado la canción ahí.
¿Te gusta la cancioncilla, no? Me alegro.
Ese saso ahí.
Oh, todo el mundo te va llevando cosas.
Yo estaba pensando justo eso, que yo me encuentro muchas cosas en el mundo pensando que...
Esto a Antonio Pérez le gustará. Se puedes encontrar con cachivaches y tal, que después a lo mejor no los utilizas.
No, no tengo inquietud artística.
Yo, el objeto encontrado... Es algo a lo que podemos jugar todos, ¿no?
En la parte arriba de la garrafa.
Un día que subí yo a ver la exposición, le dije a Antonio que mirando un contenedor donde coge de donde coge el camión los contenedores, hay como dos agujeros y un palote. Y mi hijo dijo que eran como un ciervo. Y me dijo Antonio, a eso ya le tengo yo echado el ojo. A lo del contenedor. Yo he visto otra cosa, pero le tengo echado el ojo. Y nada. Decir que creía yo que tenía menú, un apartado en el Museo de Cuenca, pero parece ser que fue una exposición. Punto. Pues reivindicamos un apartado fijo, una que menú lo cambien allí.
Sí, sí, no. Pero...
Porque bueno, es una pena que ya lo hemos dicho, no lo vamos a repetir. Pues que Juan Carlos hace estas publicaciones de gente verdaderamente reconocida y brillante, y aunque no lo fuera así, pues también debería de tener su difusión y su divulgación.
No preguntaremos.
Tampoco sabemos si tú quieres divulgarlo más allá de, no, bueno, de nosotros y Antonio Pérez por este orden.
Pues estoy casi en de tu opinión. Es verdad que hoy en día
acércate un pelín.
Las redes sociales y el conocimiento, es decir, bien con una página web o a través de YouTube o Facebook, etcétera.
Acércate un poco el micro, Juan Carlos.
O Facebook se impone la necesidad de todo creador o artista o amante de cualquier otra disciplina de poderlo dar a conocer. Parece ser que ese es el sentido, es decir, fundamental. Lo que ocurre es decir que dentro de las actividades que cada uno realiza depende de cuál es la finalidad que quiere hacer. Yo he de reconocer que a mí lo que más me gusta es hacerlo. Es decir, todo el proceso de elaboración, concebirlo, todo el proceso de elaboración. Y una vez que lo he realizado, pues evidentemente decir, aquí es el único sitio donde lo presento, pero no lo presento en ningún sitio más. Y aún así, es decir, he presentado en Sao Paulo, en Nueva York, en Florencia, en muchos sitios del mundo, es decir, pero ha sido porque los propios autores han sido los que se han preocupado en llevar la obra, ellos por alguna cuestión, es decir, ajena, que han sido invitados a un congreso, o tienen un seminario, o una presentación, y entonces me han llamado y me han dicho, aparte de eso, quiero que presentemos el menú en tal sitio.
No tiene redes sociales.
No, entonces, es decir, curiosamente, es decir, puedes llegar a la conclusión que qué es lo que quieres conseguir. Puesto que mi labor no es de, me refiero, no tengo una ambición de venderlo, porque no he vendido ni un solo ejemplar nunca. El conocimiento de la gente, decir, pues está muy bien, me comprendes, es decir, siempre y cuando, decir, pues tengas esa ambición de ser conocido, ser famoso, etcétera, decir, pero mi ambición artística es colaborar con aquellas personas con las cuales yo quiero colaborar. Y entonces, esto es un boca a boca, como una cadena, en la cual decir, siempre que he querido colaborar, y he colaborado de Luis Bourgeois, Milan Kundera, de Jules Beck, etcétera, etcétera, siempre he podido llegar a ellos, a través de los autores que ya anteriormente había publicado, que han sido los mejores publicistas.
¿Cada menú nace con un número de ejemplares colocados, todos? ¿O de alguno a lo mejor tienes dos ejemplares, todos tienen nombres y apellidos?
No, todo, es decir, yo no distribuyo todo, es decir, de los actualmente 25 ejemplares que hago, porque no es todo fijo, es decir, el menú que presenté aquí, que era una jaula que se llamaba Pájaros D, y que según depende de quién va dedicado a él, eran 6 ejemplares nada más, es decir, que depende de la complejidad de la tirada y el concepto de la propia obra. Decir, y distribuyo, decir, pues, ¿me entiendes? Según y cómo, decir, quiera decir de este, pues a la Fundación Pérez, decir al IBAM, porque es en Valencia, decir al Centro de Estudios Surrealistas en Portugal, decir a la Fundación Clay, decir, pero después decir algún autor que después quiera recoger, pero decir, evidentemente, me quedan también ejemplares, normalmente de 3 a 4 mínimo me quedo, porque como esto después ya no se vuelve a realizarlo y la vida da muchas vueltas, pues no sabes si después en un momento determinado quieres utilizar
vistas las dimensiones menú. De los menús, ¿Dónde guardas tú esto?
Pues es, tengo, decir, en casa tengo arriba, tengo un estudio, tengo un estudio, decir, que en principio era un trastero, es un trastero de 35 metros, que hice una habitacioncita, es decir, para guardar todos los cachivaches de la casa, pues esas cosas de las maletas, lo que se suele tener, y el resto dejarlo como un segundo estudio. Y lo tengo pues todo forrado también de biblioteca, la que no me cabe dentro en la casa donde vivo, es decir, y decir, pues con este tipo de cosas. Pero ya llega un momento que a poco menos que tengo que
alquilar
andar,
una nave en
que
el CEPES.
Andar y tal. Así pues, porque claro, son materiales que yo también, es decir, no solamente los menudos realizados, sino materiales, es decir, de papel, de telas, etcétera, etcétera, que guardas y que utilices para otro tipo de cosas. Claro,
claro, porque algunos menús de estos te habrán sobrado, pues eso, material.
Pues claro, material, es decir, que guardas.
Alguna vértebra incluso.
Sí, sí, sí.
no me acuerdo cuál tenía una vértebra.
Sí, creo que el de Fernando Arrabal.
El de Fernando Arrabal tenía una vértebra.
Brevísimo, Stratactus, sí.
Pues.
Y esa es la finalidad, lo que te venía a decir era eso. Si, decir, si tu labor, decir, te permite, decir, conectar con los autores o con los poetas o pintores que tú quieres colaborar, y a través de este camino que yo nunca, decir, he utilizado las redes porque no me han hecho falta, lo he podido conseguir. Me han dicho, ay, pero ¿por qué no haces una página web o no sé qué para que lo veas? Pero yo digo, pero estaría muy bien, lo admito. Pero ocurre que digo, pero es que todo esto me daría muchísimo trabajo tener que estar respondiendo a cantidad de gente que le puede gustar o no le puede gustar y no tengo, ¿me entiendes? No le puedo dar ningún ejemplar.
Bien.
Entonces, ¿me entiendes? Digo, sé que me perturbaría y al mismo tiempo, decir, estaría en función de una exterioricidad, como si dijésemos, que en realidad no me aporta a lo que yo quiero hacer.
Mi hermano.
Más luego pasa también otra cosa, decir aquí en Cuenca, decir afortunadamente, decir nos conocemos todos y fantástico, pero y me permite trabajar en silencio porque yo no me dedico a esto. Decir, yo trabajo en otra cosa, decir, y esto es como una pasión. Entonces es una pasión semisecreta que solamente lo conocen amigos o gente de mi entorno más familiar, decir, pero que me permite trabajar con libertad. Si yo en el momento que yo, aunque me han planteado alguna vez hacer una exposición en Cuenca, siempre he sido un poco reticente, pues primero porque estaba trabajando en otros proyectos y tenía que paralizar lo que estaba haciendo en función de realizar una exposición. Y después, eso en un punto. Segundo, pues porque como mis obras, decir, son las que son, decir, no es como un pintor que cada dos años o tres renueva, decir, la creación, sino que son las que son y una vez que las has visto, pues ya, decir, no podía plantearme otra exposición nada más que dentro de otros 25 años para ampliar los fondos que ya se tienen. Y tercero, dices, bueno, decir, si al tener un trabajo que dedico por mi negocio, ¿me entiendes? Es decir, ya descubro un poco las actividades que a mí me apasionan, pues como que modifico un poco el concepto del trato que la gente tiene conmigo. Y entonces prefiero decir que esto sea más en petit comité, más de boca a boca, más por otros canales, que por otra parte decir llegas a la conclusión y la comprobación de que no hace falta estar en la nada para conseguir lo que quieres.
Yo, todo el mundo sabe que yo estoy... Gracias porque estaba muy...
Facilita la comunicación.
Digo que aparte de... Todo el mundo sabe que yo estoy en contra de las redes sociales y que no me gustan nada. No tengo Facebook ni WhatsApp ni nada. Lo que me gusta de independientemente del tema que trates y tal, lo que me parece que conserva es de lo físico. O sea, yo he visto fotos de esto y no me transmiten en absoluto lo que yo veo ahora físicamente. La belleza de lo físico, de tenerlo delante. Luego, decía un amigo de Publio, que no sé si lo conoces tú, que la belleza, dice, la presencia física es un lujo innecesario. Yo creo que no es así.
Es que estamos todos imbuidos, decir, decir desde hace ya muchos años, decir, desde que entró las redes sociales a formar parte de nuestra vida, hay un impudor total por parte de la gente de mostrarse todos los minutos de su vida y mínimamente de creación, decir, hacerla inmediatamente, decir, viral. ¿Me entiendes? Y yo creo que la creación es un acto de silencio, de mucha reflexión, de tiempo fundamentalmente. Y si está bien hecha la cosa, decir, pues posiblemente estés trabajando para el futuro, no para ahora. Porque si no saldrá tarde o temprano, y si no sale, así el placer que te ha producido hacerla es la mayor recompensa.
Y tú para ti, ¿no? Que eso es lo que se olvidan ahora muchos artistas, que no se trabaja para uno mismo, se trabaja siempre para
los demás. Y si no, y si no estás en las redes, parece que no existes o no sales en tal sitio.
Porque tú insistes en escribir cartas manuscritas.
Yo, bueno, sí, es decir, afortunadamente, es decir, todavía conservo algunos amigos de la época anterior a mía, que todavía, es decir, escribimos, es decir, epístolas, nos escribimos cartas, es decir, porque ahora ya todo el mundo es a través de email o cualquier cosa, es decir, de este tipo. Pero, decir, afortunadamente conservo como una media docena de amigos, escritores y pintores, que todavía nos escribimos una carta por el placer de recibirla a los 4 días y tener el documento.
Quizá algún día, pues, algo así en plan bíblico, de primera de Juan Carlos Valera a los patafísicos o cosas así. Como...
Es que ahora decir, bueno, decir es también decir una cosa, decir que yo afortunadamente, bueno, yo de la gente de mi generación, decir afortunadamente, decir estuvimos a caballo entre estos dos conceptos de comunicación, en el concepto de que se, en el primer apartado de que se escribían las cartas, como siempre, y después a tras la irrupción de internet, decir que se dejaron de golpe y porrazo prácticamente a perder la cuestión epistolar. Ocurre decir que, claro, las nuevas generaciones no tienen archivo documental de cartas, porque todo está a través de email, que sí, las puedes descargártelas e imprimirlas, pero no es lo mismo. Es decir, porque bueno, son manuscritas o bueno, viene el encabezado de para quién, con copia de quién, etcétera, etcétera. Pero yo sí, pero yo tengo un archivo de 14 o 15 archivadores con cartas pues de Kundera, de Jules, de Arrabal, de muchos artistas. Es decir, fundamentalmente por la labor editorial, que para mí es un tesoro. Que conserve, porque ya después cartas de otro tipo de gentes en ese tipo de concepto de archivo literario, porque las particulares o las de amor, pues no las conservo ahí, ni he tenido ninguna tampoco.
Yo conservo una carta, conservo más, pero conservo una carta de Gustavo, un amigo mío cuando estudiábamos y tal, que se fue a trabajar a Inglaterra, Edimburgo y tal, y no sé qué, y me mandó una carta. Con un trozo de césped de Wembley. Dijo, estuve aquí desmontando que había habido un concierto y tal. Y dice, mira, he cogido un pellizco y te lo mando en la cara.
Yo empecé a tener buena letra en la era digital, ¿eh? Yo eso. Y además podía elegir, ¿no? Podía elegir, decía, no me gusta esta, voy a...
Al revés que la gente.
Yo era de cuadernillo rubio, entonces...
Yo también, pero es verdad que he mejorado mi caligrafía cuanto menos escribo.
Yo le agradezco que cuando estuve en el periodo del seminario, es decir, durante 4 años en la pre y primera adolescencia, es decir, los frailes
nos obligaban
a el desarrollo de la caligrafía y la ortografía. De tal manera, es decir, que si tú no... si no puntuaba una falta de ortografía, una coma o un acento te quitaba un punto dentro del examen, lo cual nos obligaba a puntuar, a tener de ortografía y saber.
Yo no hubiera terminado la carrera, ¿eh? O sea que.
Pues eso es un poco vergonzoso.
No, o sea, es que leí sí, porque siempre tenía un poco de.
Es un poco vergonzoso.
Sí, mi madre fue profesora de EGB y dijo que nadie tendría el grado escolar si se pidiera escribir y leer correctamente. Pues y fuera dice de que nadie lo tendría.
Fuera de broma, sí. Leí una cosa que decía que. Porque tenía un amigo que era muy fan de la caligrafía escrita. Mm. Y era de estos que te dejaba notas y te escribía y tal. Y entonces leí que psicológicamente, cuando tú escribes con tu puño y letra, que no es un ordenador, que al final también copias un poco o buscas y tal, como que la mente se asienta un poco y piensa mal aquello que dices.
¿Qué vas a escribir?
Como claro. Tú tienes que pensar la frase antes de escribirla. El concepto o el estilo a la hora de escribir es completamente distinto. Entonces me llamó la atención. Dije, bueno, como objetivo personal al 2030 o por ahí, pues me lo planteo.
Voy a enlazarla.
Yo tengo en mi casa llena de bolis, pero no los uso.
Es una forma de exteriorizar también tus pensamientos, la escritura. Entonces siempre. Hombre, más reflexivo,
de hecho, ahí hay toda una ciencia que es sobre la ortografía para saber la personalidad de que escribe y
los
que
calígrafos.
Y que dice, sí. Que dice mucho de cómo es el individuo que escribe. Y, uh-huh. Sí, se sabe mucho, da muchas pistas.
Bueno. Vamos a poner otro tema y luego le quería poner yo una reflexión a Juan Carlos, que se la quería haber puesto a Juan la semana pasada, pero se me fue. Se me fue y no se la puse.
Entonces lo que me has solicitado tú es para la reflexión posterior.
Juan Carlos lo escuche y
si quieres vamos directamente o ponemos un tema.
No, vamos a poner una canción. Bueno, que pues, hoy suenen por lo menos tres.
Ya que
otro día
me han dado justo tres, ¿eh?
Sí.
Vamos con los cientos.
Vamos con un PJ Harvey.
Bueno, como comentaba antes, te puedes poner los cascos, Juan Carlos. La verdad es que esto no sé muy bien cómo llegó a mí. Toma. Esto se oye. No sé cómo llegó a mí. Es un anuncio de un congreso sobre Caravaggio. ¿No lo oyes?
Sí, bueno.
No, lo tengo puesto. O sea,
no, pero ¿me oyes a mí?
Sí.
Vale. Pues es un anuncio sobre un congreso sobre Caravaggio y un par de autores más, no recuerdo quién, pero lo que se hace es una reflexión sobre...
Marlowe Gesualdo.
Lo que se hace es una reflexión sobre si el arte debe ser bello o no, que es algo que yo tenía el concepto de que la yo, y bueno, aquí hace al final una reflexión y un poco a ver si la compartes o no. Se la quería haber puesto a Juan el otro día, pero no pude. Dura algo menos de un minuto.
¿Sócrates tenía razón o no cuando planteaba que lo bello necesitaba ser bueno para que fuera bello? O por el contrario, hay belleza también en la fealdad, en la miseria, en prostitutas de un burdel, en los chaperos de los arrabales de una ciudad cualquiera, en la lascivia, el asesinato, la crueldad, el delirio, la contradicción desesperada, en la violencia, en la disonancia, en el sacrilegio. El arte no tiene la obligación de ser bello. Tiene la obligación de descubrir, de abrirte la mente, de provocarte para de alguna manera que llegues a esferas, a espacios desconocidos.
Ya no habla más, Saúl.
No, pues lo podemos bajar.
Es un poco, no sé, la reflexión que a mí me
parece
siempre
que...
Siempre buscaba belleza cuando miraba un cuadro o veía una escultura. Él habla de los cuadros de Caravaggio, por sí. Asesinatos, cuadros de gente degollando cuadros, pero claro, con una perfección que a mí me parecían bellos, pero es verdad que el hecho en sí pues no es bello. Una persona
la belleza, que... la belleza es una abstracción, es una idea, y es tan sumamente subjetiva que cada una de las personas en el mundo tiene un concepto de belleza. Partiendo de esa base, puede ser desde lo bello, puede ser desde lo estético hasta lo más horroroso, hasta el crimen, como ha dicho. El ojo de que lo perciba. Dentro del arte, para mí la máxima es que tenga que conmover. Si el arte no me conmueve, puede ser del pintor más celebrado, que desde mi punto de vista está fallido. Es decir, su reputación no me viene avalada.
No garantiza
el arte. Es decir, el arte es una idea y puede ser, y como tal cada persona, es decir, puede considerar arte lo que le sabe. Ya lo estábamos hablando fuera de micrófono, es decir, antes, sobre los readymades o los objetos encontrados o cualquier otra cosa, que de Marcel Duchamp estábamos hablando como ejemplo. Entonces cada persona, es decir, pone su belleza en el que quiera. Evidentemente, después el mundo artístico, que eso es otra cosa, y el mercado, que eso es otra cosa.
Tiene
unas pautas en las cuales regirse, porque si no estaríamos en seguiríamos estando en la abstracción. Pero dentro de esas pautas, es decir, hay corrientes, etcétera, y entonces unos dicen que tal estética es más interesante que otra, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver ni con la belleza, ni con el arte, ni con nada. Es decir, que para mí la máxima es que me conmueva. Y al conmoverte, pues te el corazón y te abre a una puerta, es decir, de percepción diferente, que eso es lo interesante para mí.
Bueno, te he preguntado antes si querías hablar un poco del viaje que hiciste este año pasado a Estados Unidos, no sé exactamente dónde, y creo que te hicieron un cierto homenaje en la universidad.
Bueno, en la América de Trump.
Sí, eso fue una sorpresa.
Un homenaje a sí. Juan Carlos Valera en la América de Trump.
Eso fue un proyecto, bueno, fue una iniciativa de una amiga que vosotros conocéis, que se llama Beata Pilch, que estuvo aquí en una ocasión también hablando sobre su proyecto teatral, que es una directora americano-polaca, residente en Chicago.
Sí, sí, sí.
Y es la directora de...
No sé si estabas tú.
El teatro Door, que se llama, traducido es La Puerta. Esta amiga, tenía un proyecto, en el cual sigue con él, para poner en pie una obra de teatro de Fernando Arrabal que se llama Carta de Amor o Como un suplicio chino. Es un monólogo de una sola actriz, en el cual Fernando Arrabal pone, como si dijésemos, ajusta cuenta en cierta medida con su madre sobre la complicidad teórica que él sospechó de que no revelada, de que la desaparición de su padre, militar en Melilla, donde Fernando Arrabal nació, el mismo día 17 de julio, un día antes de la sublevación de los militares en el resto de la península, él, que era comandante, desapareció, y entonces no quedaría si está asesinado, no está asesinado ni nada. Fernando, se le quedó una gran, porque era un niño de 4 o 5 años, se le quedó una gran huella. La madre después se fue a Ciudad Rodrigo, con la familia, pero siempre sé que se formó un tabú, con respecto a lo que ocurrió el padre, porque estaba en el bando y era republicano.
esta obra de teatro vine, como si dijésemos, a ajustar un poco cuentas con esa ausencia de, y le hace la pregunta y todo su planteamiento emocional a la madre. Y Beata Pils quería poner en pie esta obra. Para ello, llamó al asistente, a Pierre Gerbier, Alexis Gerbier, mejor dicho, que es un joven director de escena francés, pero que se ha educado, como asistente de Peter Sellars. Peter Sellars no es el actor, sino el director. Sino el famosísimo director de escena americano, que ha hecho representaciones por todo el mundo en el Teatro Real y ha llevado proyectos de primer orden mundial.
¿Es donde te alojabas con él?
Vinieron a casa el 31 de octubre, el año pasado, vinieron a casa, además que era mi cumpleaños y tal, para presentarme el proyecto, en el cual dónde estaba Raval, estaba este chico como director de escena de la obra que se iba a querer llevar a cabo a través con Beata Pilch y su compañía, y me pedían colaboración, para que yo hiciera como si dijésemos que yo en un principio no sabía cuál era mi papel, que no encajaba yo en esa situación. Y lo que les propuse es que con todos los textos y el montaje de la obra yo podría hacer un menú especial de una edición única de bibliofilia, pero que más allá de eso yo no tenía ninguna otra competencia ni en escena ni nada, porque no era mi labor ni mi talento. Entonces, querían introducir un tercer elemento que me pareció sorprendente, pero que después analizándolo era sumamente original y muy atrevido, que era introducir la obra de Yves Klein, que es el pintor francés que en los años 60 murió muy joven y que dio origen al azul Klein, que era performancista y que sus cuadros eran monocromáticos en color azul, etcétera, etcétera. Toda una celebridad y un proveniente de la Bauhaus y todo un referente dentro de la historia del arte. Entonces, Yves Klein, que murió de una manera, de un infarto al corazón, en plena celebridad, su viuda, que tenía 3 meses, estaba embarazada de 3 meses, también pintora, Ruth Rowe Klein, y de estirpe de pintores, vive en Arizona. Entonces, yo conozco al hijo de un viaje anterior a Chicago, en casa de Beata, donde es amigo David Klein de ella, me lo presentó, pero yo ya no me acordaba porque hacía algunos años y eso. Y entonces me invito a que volver a regresar a Chicago y después irnos a Arizona para conocer directamente a la viuda de Klein, para pedirle la autorización y que en cualquier caso aceptase que este proyecto que se iba a llevar tanto en Estados Unidos como en Europa.
¿Fuiste de mediador?
Casi. Pues como un integrante ahí invitado un poco de piedra, que yo no sabía muy bien el papel que hacer, pero yo pensaba, de todas las maneras, yo lo que quiero es que esta señora colabore en el menú de una manera o de otra, ya después yo estaba seguro que iba a dar la autorización, pero claro, yo no pintaba más allá de eso, no pintaba nada. Y entonces pasamos unos días, se me acompañó mi sobrina y estuvimos una semana antes en Chicago, donde vive Beata Pilch, y a lo que se refería Saúl es que una noche, por sorpresa, en el teatro de Beata, me hicieron un homenaje, que había un grupo de jazz, había una exposición de las cosas que yo le había dado a Beata y que tenía de la colección Menú, etcétera, sin yo saberlo, y a mí me pareció precioso, emocionante, de que un grupo de teatro que no me conocía nada más que por referencia de Beata, me hiciera salir al estrado y al escenario y
tienes que ir de ahí un poquito de subidón
y tal, estaba
como decía mi abuelo, más hueco que una pava follar.
A ver si me entiendes, evidentemente emocionante, pero era más que nada una diferencia de amistad, fundamentalmente era de por amistad. Y de allí nos fuimos a Arizona, a casa de David, que vive en la misma, al lado de...
¿En la misma Arizona?
Sí, vive en Phoenix. en, bueno, las afueras de Phoenix, que es en Paradise Valley, que es, bueno, pues todo un valle lleno de chalets de super lujo, etcétera, y vive, decir su madre, pues al lado, es decir, hay que coger coche allí para todo. Y entonces la sorpresa fue que la señora, pues como suele pasar cuando vas con el hijo y vas con amistades, amigos dentro de su círculo, pues es una señora, es decir, que aparte de que tiene exposiciones en Ginebra, en Sydney, etcétera, etcétera, después una vez en la distancia corta, como vas acompañado con gente de su entorno, pues es una mujer súper accesible, maravillosa, sabe un poco de español, porque en Arizona se habla mucho español, y sobre todo decir porque tiene una chacha, una criada, que forma parte ya de la familia, que lleva 30 y tantos años con ellos, que es mexicana y que sabía español y nos ayudaba un poco a decir si alguno de los términos no sabía expresarlo bien. Y bueno, pues pasé allí otra semana, antes de viajamos por el Cañón del Colorado, en Las Vegas, estuvimos en el desierto de Yosemite y tal. El hijo y bueno, pues mi sobrina, yo, Beata, el grupo que íbamos. Y después, para mí una de las cosas más emocionantes fue que decir que al regreso era el, no recuerdo bien ahora, era en Semana Santa y era como el día de Pascua en América, que es como si dijésemos la Nochebuena aquí, donde decir tenía la señora, decir, pues una comida íntima más familiar, no solamente con su hijo, sino con las diferentes esposas que su hijo había tenido y que además se llevan bien, y con los diferentes hijos, es decir, es muy americano todo, es decir, que allí la familia se va aumentando, aunque ya no te, y cada uno de ellos a su vez casados con otras personas. Y nos permitió decir participar y estar allí con ellos en un ambiente completamente familiar. La señora decía, yo le pedí colaboración, porque yo lo que quería era colaboración para este proyecto que todavía está en ciernes y que cuando salga.
¿Es el que tienes en el horno ahí metido?
Y no? Sí. Y
tú por Las Vegas tienes un programa casi también, ¿eh? ¿O no?
Como un programa.
Que si fue el viaje por Las Vegas, si lo has recogido, tiene que ser.
Yo he ido ya varias veces a Las Vegas y tengo muchas anécdotas. Sí.
¿Sí?
Sí, probé suerte. No en esta ocasión, pero en el anterior viaje, yo recuerdo que en los casinos, es decir, como sabéis, decir, bueno, es el único sitio donde dejan fumar en Estados Unidos dentro de los locales. Es decir, evidentemente, si tú estás echando en las máquinas tragaperras y hay gente fumadora y compulsiva, no puede, si no permitiesen fumar, la gente se iría y ya no regresaría. Por eso dejan fumar dentro de los casinos.
Interesa más una cosa que la otra.
Sí. Y ocurre que, es decir, hay diferentes barras, todo está lleno de máquinas y tal, pero es un poco, decir, ese glamour que se ve en las películas y tal, de juego así, súper divertido y tal, es un poco decadente. Es decir, hay un puntito de decadencia, de tristeza, porque
el último Elvis.
El tipo de gente es, pues, muy estilo Benidorm, es decir, bueno, pues,
cuando,
que tiene un poco decepcionante, al menos a mí me pareció.
Cuando la policía entró en casa de Elvis, dijo que todo aquello que había allí estaba sacado de un prostíbulo, que no valía nada para nada. O sea, que era de mal gusto, poquito, y feo.
Sí, aparte de que sea, a mí me pareció, el conjunto general me pareció un poco, decir, de opereta triste. Decir,
el glamour
un poco,
no,
un poco,
no aparecía por ahí.
No sé, decadente. Y entonces ocurrió decir que en las barras, pues mientras te están sirviendo la cerveza, hay unas pantallas así inclinadas para el público, en la cual, o sea, pues, si me entiendes, todo estaba en función del juego, y mientras tú te estás tomando la cerveza también es una pantalla digital que tú puedes estar apostando. Entonces es curioso decir, porque con la apuesta mínima es $1 y están programadas como para que tú ganes pues 3, 4, 5 jugadas y después a partir de ahí ya, pues, como si dijésemos, empiezas a perder. Entonces lo que hice decir fue, a partir de la tercera o cuarta vez, pum, quitaba y gritaba, bien he ganado, pues la gente me miraba creyendo que había ganado alguna fortuna, y era $4, y me iba a otra barra en el extremo opuesto y hacía lo mismo y tal, y así conseguí $8 o $9, que fui inmediatamente a recogerlos. Es decir, que eso sí es igual que se ve en las películas, hay como una ventanilla con reja.
La señora para, que te da sus ganancias, señor.
Y se echaba a reír porque era la típica historia que hacen muchos turistas, que es eso, porque no tenía ningún, ni tampoco ningún interés tampoco en jugar, ni sé jugar, claro está. Lo que sí hice fue un montón de fotografías de las máquinas y de los asientos en la parte de atrás, que eran totalmente, decir, de cuero y bueno, y como serigrafiados con motivos, pues como pasaba en el tipo de imágenes de las máquinas tragaperras de Punching Ball. ¿me entiendes? Pues ese tipo así kitsch americano con señoritas y el cañón del Colorado y tal, todo mezclado, y una un Colt y cosas de eso. Es decir, todo eso tengo toda una carpeta de, pues, no sé, 40 o 50 fotos. Lo que no me permitieron fue fotos, y lo sabían porque te están vigilando constantemente, las mesas de croupier. Las mesas de croupier no me lo permitieron, pero el resto, que era lo que querían, eran las máquinas tragaperas con esos colores y que tiene tal, pues eso.
Los taburetes
y una imagen general y las esculturas romanas de Escayola y todas esas cosas, pues eso sí, eso se lo permiten.
Un poco Jesús Gil todo.
Sí, bastante.
Bueno, vamos a ir acabando a la espera del próximo menú, que ya sabemos que está en el horno. Y que promete también, porque nos cuente un poco su viaje a la América, a la América de Trump, además Arizona, un sitio duro.
Sí, además, curiosamente es muy bonito, es decir, todo el paisaje, porque estuvimos en Sedona, en todo lo que es el Cañón del Colorado, es decir, en tiendas de campaña durante una semana, es decir, yendo caravaning y esto, y decir, fantástico. Lo que pasa es que, claro, no es la libertad. Es decir, cuando estás en Estados Unidos no puedes hacer una comparativa con respecto a España. Es decir, la libertad que aquí se tiene, es decir, para todo tipo de asuntos, es decir, de ocio, es decir, de beber o fumar o tal y que cual, no es en Estados Unidos, no es nada comparable.
Bueno, pues ya nos irás contando. Vamos a volver un par de semanas a la música, porque yo, cuando nos dedicamos a hablar, bebo muchísimo. Yo creo que bebemos más cuanto...
Llevamos más. Un par de semanas en la faceta cultural de la clínica, y que la verdad es que se agradece también otra parte.
Y el pase de grado, que nos han traído hoy nos han traído vino. Y con el vino entras en pico,
pero
ya.
He de decir que allí conocí...
Que ahora los estudiantes...
Un autor revelación que yo lo descubrí, que sea James Turrell, para vuestra información.
Apuestas por él.
James Turrell, que es un...
¿Qué hace?
Californiano. Modifica espacios naturales con la luz, en el cual, hay un volcán apagado en cerca de Phoenix, donde él lo ha vaciado y ha hecho como un centro de meditación, y es impresionante. Y además, todas sus exposiciones son de grandísimas dimensiones, donde solamente es la luz la que da el ambiente y de recogimiento espiritual increíble. Para mí me pareció lo más fascinante, conocer a este señor, que lo conocí puntualmente 5 minutos nada más, que estaba allí en casa de Rutro Klein.
Yo quería hacerte una pregunta antes de que termine. ¿No te has planteado hacer algún menú colaborando con algún músico o con algo relacionado con la música?
Yo hice, no es exactamente con la música, hice hace muchos años una colaboración con Henri Chopin, que no es Chopin, el
eso haría yo
el polaco, es poeta sonoro, que de hecho está considerado el padre de la poesía sonora, en la cual hace todos sus poemas, están basados no en la palabra sino en la fonética y en la voz. Entonces, pues hace cacofonías, etcétera, etcétera, que algunas de las derivaciones de Henri Chopin, las ha metido posteriormente, Nina Hagen en alguna de sus canciones, como Borg, como modo de guardia o arte sonoro o poesía sonora dentro de sus canciones. Y yo hice un cassette, en aquella época no había CD, no había digital, de 70 minutos de 4 audiopoemas, que todo lo llevé durante una temporadilla en el coche, y entonces y entonces, para cuando montaba alguien en el coche y tal, que te voy a poner una música y tal, todo el mundo esperaba en un momento determinado que le pusiera lo último de y cuando le metía eso se quedaba el estuve, quita eso, porque claro, era tan o repetitivo, estaba a lo mejor en 2 minutos con una misma vocal modulando, pero 2 minutos seguidos,
o sonaba bien.
Sí, eras todo con voz, no había instrumentación. Hacer cosas, pues no sé. Sí, me gustaría. Pero
una caja
no
sonora.
Me muevo en ese ambiente.
Claro. Es un poco alejado a ti, ¿no? A lo que haces.
No alejado, es decir, a mí me encantaría hacer una colaboración con algún músico porque seguramente haríamos un menú, es decir, fantástico, pero es que no me relaciono con músicos, no está dentro de mi ámbito y me gustaría. Bueno. Pero, claro, es decir...
Espérate con Perales que no gane el Goya, ¿eh? Escúchame, he oído la canción y me parece muy, muy buena.
Ah, lo puede ganar, ¿eh?
¿De qué?
Un banco no sé llamado película Oliver. Es, bueno. No me acuerdo qué película es, pero la está nominado y la canción me parece muy buena.
Él y su hijo,
buena.
Creo, ¿eh? Los dos.
Sí, el hijo hace la banda sonora, así más instrumental y historia.
Bueno, Perales es
el
que...
El tema lo canta él.
Es que Perales ha compuesto para muchísima gente.
Sí, sí.
Para muchísima gente. Y ha sido éxitos.
Ha llegado a ser de los autores que más recaudaba de las GAE.
La sí, película... Sí,
claro. Por temas, por ejemplo, a Isabel Pantojala.
Es que todo eso de Marinero de Luces y todo eso es
a un montón
suyo.
De gente, ¿eh? Sí,
la
sí,
película
sí.
Es el autor que se estrenó, creo, en España, en la semana de cine de Cuenca se estrenó. Con muchas otras que van a los Goya y muchos candidatos. Y espero que alguno que lleve en el coche que se lleve.
Esta actriz, bueno, actrices, esta que
la de muchos hijos.
En Gran Hermano y que estuvo con el Dinio, ¿cómo se llamaba? La Yola Berrocal.
Adiós.
Yola Berrocal estaba entre las cinco entre una de las ternas de las cinco nominadas. A hacer revelación por no sé qué película.
¿Cómo estamos? Por Dios.
Por Torrente, ¿no?
Sí, sí, tal, ¿me entiendes? Decir que.
Esto va mal, ¿eh?
No creo que esté, decir, en la terna final, sino que dentro de los diferentes. Después se pasa
sí,
una selección.
Sí, ahí
se pasa la selección y tal, pero ella.
Pero es seleccionada.
Como tal, decir, si fue.
Falló en la criba.
Ahí, estaba allí, propuesta.
Nos vamos con el grupo que dice Gregorio. De muy clínica, de vale, Fall.
De Fall, venga.
No sé cómo era él.
Pero... Yo sigo apostando venga. Por María Jiménez. Algo, pon algo en estéreo.
Bueno, pues la semana que viene, música. Algún programa, ¿no? Y gracias, Juan Carlos, otra vez más por haber estado aquí. Y la próxima que sea pronto. I miss the promises.